Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía de la cadena COPE Ferrola, esta emisora que emite desde la Plaza de España. Es jueves día 16 de febrero, pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Recibe un cordial saludo de quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible esta emisión, que te acompañará hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. Cada vez estamos más cerca de todas esas celebraciones del carnaval, del entroido, de que mañana los centros educativos también celebren, bueno, pues ya sin ningún tipo de restricción, esta fiesta del carnaval con los diferentes disfraces y de ese asueto escolar que también tendrán los tres próximos días de la semana, lunes, martes y miércoles. Hoy nos adelantaremos también a una cita que va a tener lugar este próximo fin de semana, a Feira do Grelo de Aspontes. Es la edición ya número 42 de este evento, en el que se salta uno de los productos más típicos y con muchísimas propiedades, además nutritivas y gastronómicas, como es el grelo. No es muy buena temporada para el mismo, estamos en temporada, pero el tiempo no está acompañando. Aún así, el concejal de Cultura de Aspontes, Vicente Roca, hablaremos con él de todas esas actividades, de esa música, de esa artesanía y de esa degustación popular y de ese concurso también de grelos que tendrá como punto álgido y jornada central el domingo, aunque también se extenderá hasta la jornada del sábado. Por otra parte, también hablaremos de música, porque la fadista, bueno, nacimiento portuguesa, pero gallega de adopción, María Doceo, ha presentado un nuevo trabajo, homenajeando así los 25 años de carrera musical. Se trata de 12 temas en los que musica, bueno, pues grandes poemas y también textos de autores gallegos. Con María Doceo hablaremos en esta jornada también. Y quiere dar un homenaje también a Galicia, como su tierra de adopción. El trabajo se titula así, Galicia Terra Nai. Y también otra cosa muy importante será, bueno, pues cómo podemos estar muy atentos a esas ciberestafas, a esos ciberdelitos a través de las redes sociales, de los móviles, de internet, etcétera. Suponen un número, un porcentaje ya altísimo de todos los delitos, bueno, que se producen en la vida real, y además ha aumentado debido a la pandemia sanitaria, el confinamiento y, bueno, al cambio también de nuestros hábitos, ¿no?, de consumo. Cada vez compramos más a través de internet y online, y cada vez utilizamos más la telefonía móvil y esos dispositivos electrónicos. La responsable de la Policía Nacional de A Coruña nos hablará de estos delitos telemáticos, de los más frecuentes, de cómo podemos, en la medida de lo posible, evitarlos, y también cómo se trabaja desde la Jefatura de Galicia de la Policía Nacional para, bueno, pues tratar de dar con estos delincuentes, que la mayoría de las veces pertenecen a mafias internacionales. Y por otra parte, también otro apartado nos llevará a Narón. Charlaremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Germán Castrillón, para abordar diferentes asuntos, entre ellos la abstención que tuvieron en el pleno extraordinario del pasado lunes cuando se aprobaban esas inversiones con cargo a la Diputación de A Coruña, ese conocido como POS Plus, y también, según ellos, del estado en el que se encuentran muchas marquesinas donde paran los autobuses escolares. Nos hablará de ello el popular Germán Castrillón. Además, también te cuento que esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado las obras de mejora de eficiencia energética de la iluminación pública llevadas a cabo gracias a esas ayudas del Fondo de Compensación Ambiental. Para ello se ha trasladado a la Casa del Ayuntamiento de A Capela. Y también el BNG ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la confluencia del Camino de Casquido con la Avenida de Santa Mariña. Allí el portavoz del BNG, Iván Rivas, y representantes de la entidad vecinal han valorado la situación en la que se encuentran y las iniciativas que van a desarrollar. También la Fundación Endesa y Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol han clausurado hoy un curso de formación para personas en situación de vulnerabilidad. Lo han hecho precisamente en el Centro de Inclusión Gabriel Vázquez Seijas, ubicado en el número 221 de la calle Magdalena de Ferrol. Allí ha estado, entre otros, el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, también Enrique Carrero López, vicepresidente de Cáritas España, el director general de la Fundación Endesa y también, bueno, por responsables de relaciones institucionales de esta empresa, así como Eva Martínez Montero, responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, y los alumnos que participaron en este curso. En el capítulo laboral, entre las 12 y la 1, a estas horas, los trabajadores de la empresa GT Motif, ubicada en Campolongo, en Pontedeume, nuevamente se concentran delante de estas instalaciones, de esta empresa, para demandar un incremento salarial y garantizar así el poder adquisitivo. Denuncian que los salarios de la mayoría del cuadro de personal están precarizados debido a las pequeñas uvas patadas en el convenio de referencia, el estatal de artes gráficas, y las dificultades económicas que ha atravesado la empresa. Esto también se suma a esa huelga indefinida del personal del almacén logístico de Lidl en el polígono Río do Pozo en Narón, que continúa también durante esta jornada. Además, a las 11:30, la plataforma que se opone a los parques eólicos en nuestro entorno, Ortega Aldinón, ha convocado también una concentración contra el parque eólico do Barqueiro. Ha sido esta misma mañana en el mercado de Ortigueira. Dicho esto, echamos un vistazo también a la información en cuanto a los sucesos. Te cuento que la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Ferrol ha incautado en Cedeira 239 pares de calzado deportivo, supuestamente falsificados y destinados a la venta en mercadillos. Por estos hechos, investigan a sus propietarios, dos varones vecinos del municipio de Narón, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron cuando efectivos de la citada unidad se encontraban en las proximidades de Cedeira. La Guardia Civil observó un vehículo que se dirigía hacia el punto en el que se encontraban, procediendo a su detención para inspeccionar la mercancía que transportaba. En el interior hallaron esos pares de calzado deportivo supuestamente falsificado, y los ocupantes del vehículo explicaron que el calzado era para la venta en mercadillos. La Guardia Civil procedió a la investigación de estas dos personas como supuestos autores de un delito contra la propiedad intelectual y también procedieron a la incautación de la mercancía que transportaban. Ahora sí, nos vamos con el tiempo. Seguimos con el anticiclón. Afortunadamente tendremos tiempo soleado para este fin de semana, los primeros días de celebración del carnaval. Cielos despejados y 14 grados. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, en Ferrol volvemos a quedar en influencia de las altas presiones y con circulación do nordés. Una situación que trae un día de tempo seco, con ceos poco nublados ou despexados, e no que as temperaturas volverán a marcar valores pola tarde elevados para a época do ano. As máximas prevense nos 20 graus. O vento soprará frouxo de componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Es tiempo ahora tamén de la información del tráfico. A estas horas no hay que lamentar ningún accidente en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Se circula con normalidad. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira. Podemos visitar los electrodomésticos en la calle Concordia número 9 y los muebles en la avenida de Cuba número 15. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vente vindo, vente vindo, que eu tamén me vou andando. Fixen a cama na cor.
Bueno, seguimos con música, concretamente a do grupo tradicional de música galega Arroda, que vai a actuar como peche final na edición número 42 da Feira do Grelo das Pontes. Será este domingo a partir das 6 da tarde no Auditorio Municipal do Cine Alobi. Pero queremos falar deste encontro que xa, bueno, pues está tremendamente asentado, máis de 40 anos a celebrarse, a exaltar esta especie tan típica que temos aquí na nosa contorna, este grelo que se dá precisamente neste tempo e que acompaña tamén as datas de Entroido. Queremos saber un poquiño como está a producción, como vai a ser esa comida popular que se vai a celebrar tamén o domingo no patio de Santa María das Pontes, despois de ese concurso de grelos. Bueno, de todo isto imos a falar co responsable de Cultura do Concello das Pontes, Vicente Roca. Benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Bueno, recupérase de algún xeito a normalidade, non? A normalidade así con letras mayúsculas tamén nesta edición número 42 da Feira do Grelo das Pontes. Que supón este evento, esta feira, para o seu concello? Contenos.
Pois efectivamente, xa por fin xa vamos levar a cabo unha feira como coñecíamos antes desta pandemia que nos golpeou. Bueno, pois para nós supón, pois só con dicir que é a 42 edición, xa dicimos todo, non? É a feira máis antiga que temos, xunto ca do cogumelo e as dúas citas gastronómicas do noso concello, e bueno, pois esta supón poder levar a cabo un evento no que é saltar de alguna maneira todo que é a producción autóctona de grelos, todo que é a nosa tradición en canto a música, en canto a artesanía, bueno, poder mostrarle un pouco a todos os visitantes foráneos e os nosos veciños e veciñas do todo o talento, de toda a calidade que temos, non?
Vicente, imos a ir por partes. Cantos participantes máis ou menos soen, bueno, pois tomar parte neste concurso dos grelos, non que nos que hai diferentes premios, a mellor calidade, 5 a cesis, etc. E ademais un premio especial a Alexandre Pérez Sindín, a mellor cesta valorada, que tendrá esa cuantía de 300 euros. Cantas persoas participan e tamén quen era, recorda quen era Alexandre Pérez Sindín, porque se lle dedica este premio especial do concurso.
Pois decir cantas persoas participan, pois non é doado, porque pode ser desde 20 a 40, e sempre depende de precisamente de si hai producto. Este ano, bueno, non é un ano moi bon pa o grelo, entón non sei canta xente xa chegará, pero claro, dada a importancia que ten na contorna esta feira e os premios que repartimos a todos os concursantes, que sempre ademais teñen un pequeno agasallo por vires aquí a nosa feira, pois non sabería decir, pero bueno, entre 20 e 40 concursantes sempre estemos a maiores da xente que ven vender o produto que non quere participar de concurso. Entón, sí que sempre se xunta bastante xente, bastante produtor no que é a carpa que acondicionamos para este concurso. E o premio Alexandre Sindín pues quere, pues, de alguna maneira reivindicar a figura das persoas, bueno, de unha das persoas que foi a quen iniciou, non, toda esta feira fai xa 42 anos, que era un cativiño daquela, non?
Vicente, dis que non é moi bo tempo para o grelo, así se mostrou tamén a semana pasada nesa feira do grelo de Valxestoso. Bueno, pois non había produto suficiente, non? Pero me imagino que teredes asegurado polo menos o produto desa degustación, desa comida popular que se vai a servir o domingo a partir da 1 da tarde no patio do Colexio de Santa María. Quen se encarga de organizar, bueno, pois esta degustación, este lacón con grelos, que ademais tamén, bueno, é unha especie de cocido, non? Eu creo tamén. Hai que inscribirse previamente, etcétera. Contame un poquinho como funciona.
No, históricamente sempre toda a xente que nos ven visitar ese día, pois vai adquirindo os tickets a medida que se chegan ali ao espacio habilitado para tal efecto, que é no patio do Colexio Santa María. Efectivamente, sí que temos garantido o grelo para ese menú de degustación. Bueno, un menú que eu convido a todo mundo a que comprobe que é moi, moi, moi competitivo por eses 15 euros que supón, pero que ademais é de unha calidade, unha cantidade excepcional, porque eu vin, non, o que se vai presentar, bueno, temos a sopa de cocido, efectivamente, que vai acompañar o resto de componentes deste cocido, que sí, que van ser os grelos, as patacas, os garabanzos, a costela, a lacón, o chourizo, freixós, o pan e o viño, non? Eu penso que a xente vai quedar moi contenta, todos os que veñamos aquí a degustalo, non?
Uh-huh. Bueno, ademais, tamén tedes esa opción de take away, é dicir, disponible para levar, e tamén tedes degustación de freixós, non? Dese postre tan típico.
Sí, efectivamente. Toda aquela persoa que desexe levar ese menú a casa, pois poderá perfectamente leválo nuns tapers fantásticos que eu convido a que disfruten ali, porque temos todo o tema da música tradicional de rúa, tanto pola mañá como pola tarde, pero bueno, sempre hai xente que prefire, pues, efectivamente, leválo pa casa. E os freixós xa os vamos ter desde o sábado para esa degustación para todas as persoas que se queiran achegar, tanto pola mañá como pola tarde, que é unha novidade este ano, que tamén o vamos ter pola tarde do sábado e do domingo.
Uh-huh. Bueno, durante toda esta fin de semana verá tamén música, como digo, porá o punto final o grupo tradicional a Roda, pero habrá tamén pasarrúas, pola vila, etc. E a xornada tamén amplíase o sábado día 18, con esa exhibición de torneado e de talla de madeira a cargo da Asociación de Amigos da Madeira, música tradicional, etc. Un poquinho o de ampliar esta festividade tamén o sábado, aunque ainda que o domingo é o día grande, e tamén un pouco, me imagino, para beneficiar a hostalaría da zona, para que todas as persoas que, bueno, non poidan o domingo, non queran ir o domingo, queran ir o sábado, tamén poidan escoller eses locais de hostalería para, pois, degustar estes lacóns con grelos, este cocido. Como se adire tamén a hostelería, a bares, remesóns e restaurantes a esta cita? Vicente.
Sí, efectivamente, dende o 2016 iniciamos unha... E vamos, digamos, duplicar o día da feira, xa que era sempre en fin de semana, decidimos que, bueno, que unha vez que facíamos un esforzo, non, a nivel logístico e de actividades, pois, por que non, incluir o sábado para que, efectivamente, todo aquel que se achegue vai disfrutar exactamente de todo igual os dous días, salvo que o concurso de grelos e o menú o domingo. Pero a artesanía, a venta de produtos autóctonos da alimentación, a exhibición da nosa ben querida Asociación de Amigos da Madeira, que todo aquel que se achega, tanto neno como máis maiores, sempre se quedan prendados, porque é un auténtico espectáculo ver estes mestres, estes xenios, non, que fan que as súas mans e que a madeira fan auténticas obras de arte, pois tamén a van poder disfrutar o sábado e o domingo. E nós, pois, de alguna maneira, queríamos, como ben dis, motivar a xente a asistir ao povo para que disfruten tamén da gastronomía nosa nos nosos restaurantes e nos nosos bares, non? Uh-huh. Entón, hai unha iniciativa propia dos hosteleiros de tamén facer degustacións de cocido e, bueno, un pouco dos produtos que se poden disfrutar en calquer espacio, en calquer lugar en Galicia estas datas que son propios do entroido, non? Como os feixós, as orellas e o propio cocido.
Vicente, como entroido tamén, bueno, comezan os actos, as actividades nos colexios, en moitas entidades tamén a partir de mañá, non sei se coincide tamén con unha actividade de entroido ou deixades o gordo a partir do luns. Como vai nas Pontes?
Non, durante todo o fin de semana tamén levamos a cabo unha actividades en torno ao entroido, sí que é verdade que o día da cabalgata é o martes de entroido, como noutras localidades da comarca, pero xa desde o sábado, efectivamente este ano, como novidade, tamén vamos a alongar un pouco a festa, e a noite vamos ter nunha carpa acondicionada un concerto dun grupo de Virtual Project, que é un grupo de versións dos anos 70, 80, 90 e 2000, que, bueno, esperamos que faga delicias, non, de toda esa xente que nas Pontes tradicionalmente disfrutou moito e moi ben do entroido, non? E xa comezaremos o sábado, que tamén o luns, a noite tamén traeremos a Orquestra Origen, porque nas Pontes o martes é festivo local, entón sempre foi o lunes de Entroido tamén foi un día moi potente. Uh-huh. Queremos, bueno, pues, apostar e apoiar un pouco esa hostelería, ese ocio nocturno tamén con esta actividade.
Bueno, pois xa o sabedes, apuntade na xenda todas as actividades que hai nas pontes para este fin de semana en Entroido, edición número 42 da Feira do Grelo. Vicente Roca, graciñas por atendernos. Gracias.
Nada, graciñas a vos por convidarme.
Saúdos, moi amable.
Saúdos.
Digas que tal e que cual, que foi ou non foi, que tal que se é. Eu algo non fume, la conombe.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Josefa Gato Garrote, viuda de don Antonio Méndez Romero, falleció a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Antonio Méndez Gato, su nieto Ángel Méndez Troitiño, hermana política Elvira Martínez, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana viernes a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María 1212, conocida como Maruja, falleció en el día de ayer a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Viuda de don Juan Montero Pérez. Descanse en paz sus hijas María del Carmen y Ángeles, hijos políticos José Manuel Fresco y José Antonio Fernández, nietos Silvia, Carlos, Sara y Laura, nieto político Adolfo, bisnieto Sara, Paula y Alex, hermanos Nicolás y Manolita, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Neda. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora para resumir los titulares informativos más destacados de esta jornada de jueves, y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Javier, entre ellos, la clausura de un curso de formación para personas en situación de vulnerabilidad a cargo de la Fundación Endesa y Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha tenido lugar este mediodía, bueno, concretamente a las 11:30 en la sede de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, aquí en Ferrol, en la calle Madalena, la entrega de los diplomas a los participantes en este curso, que iniciaron 10. Finalmente fueron 7 los que consiguieron finalizar este curso, 4 en formación en electricidad, 2 en almacén y 1 en taller de neumáticos. Y una de las novedades más importantes de estos cursos han sido que prácticamente han sido todos ellos de formación, es decir, no ha habido teórica, los alumnos han aprendido directamente en las empresas que los reclamaban, y de alguna forma esto ha sido también muy valorado por parte de estos propios alumnos. Representantes de la Fundación Endesa, también de Cáritas y el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, han acudido precisamente a la entrega de esos diplomas en el Centro de Inclusión Gabriel Vázquez Seijas, situado en la calle Madalena. También, con respecto a otros asuntos, en lo que se refiere a las movilizaciones, tercer día consecutivo de los de huelga indefinida que protagonizan los trabajadores de la plataforma logística Líder, asentada en el polígono industrial de Río do Pozo, en Arón. En este caso, lo que reclaman estos trabajadores es que la empresa respete el convenio colectivo, ya que aseguran desde la CIGA no se está haciendo. Además, también en las últimas horas, también lo que han denunciado desde el sindicato CIGA es que otros trabajadores que no tienen nada que ver con estas instalaciones y que precisamente, por lo tanto, no tendrían que estar en ese lugar, pues están sustituyendo a los operarios que están en huelga. Lo han denunciado hasta ante Inspección de Trabajo. Y también, con respecto a otros asuntos, esta mañana ya saben que también llevan tiempo en huelga los trabajadores del sindicato Comisiones Obreras, que reclaman subidas salariales a la dirección, a la ejecutiva del sindicato. Hoy se han concentrado aquí en Ferrol, han discurrido desde el local de la calle María hasta la Plaza de Armas, en donde se han concentrado, y han denunciado que desde el sindicato, concretamente desde la ejecutiva aquí en Galicia, no los oyen, no los escuchan. Incluso dicen que a veces les da la impresión como que si se estuvieran incluso riendo de ellos. Y también, en respecto al capítulo de sucesos, bueno, pues esa aprehensión de un número importante de calzado deportivo supuestamente falsificado, efectuado por agentes de la Guardia Civil que realizaban en la localidad de Cedeira. En este caso eran detenidos los vecinos de Narón, están siendo investigados, y además también, bueno, pues ese calzado, esos más de 200 pares de calzado, ha sido decomisado por agentes de la policía, de la Guardia Civil. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Escucharemos la ampliación de estas noticias, de otras que vayan llegando también a nuestra redacción, y escucharemos también las voces de los protagonistas. Algunas de esas noticias también podéis ampliarlas en nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Y de cómo se van preparando los deportistas y los equipos de nuestras comarcas de cara a las competiciones del fin de semana, nos va a hablar a continuación nuestro compañero Santi Rey. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer se jugó el segundo partido de la selección española femenina de fútbol sala en Madrid, en Las Rozas concretamente, frente a Argentina. Y ahí estaba la jugadora de Neda, Ale de Paz, jugadora del Marín, que es una fija en ese combinado nacional y que contribuyó a la clara victoria del equipo español por un contundente marcador de 6-0. Ya hoy de regreso a su equipo para preparar ese fin de semana del que comentabas, un fin de semana que va a tener pues partidos importantes, competiciones en las que se juegan mucho los equipos de nuestra comarca. Si por ejemplo hay ese derbi autonómico entre Racing y Pontevedra, domingo a las 5, y esperando el conjunto ferrolano poder contar con Ever y con Fran Manzanara, con esa evolución que están teniendo de las molestias que les llevaron a ser sustituidos en el partido del pasado fin de semana ante el Fuenlabrada. También trabajando duro está el Basi Ferrol, que el domingo a las 12 va a recibir en Amalata al Alcáceres, buscando una de esas 7 victorias de los 8 partidos que le quedan, que le conducirían al ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Sigue contando con la baja de Patri Soler, que todavía no puede ejercitarse con normalidad con el grupo, pero el equipo está trabajando bien y convencido de poder ganar ese encuentro con el respaldo de sus aficionados. Y destacar también que los aficionados reclama Oparrulo para ese partido ante el líder, el Peñíscola, que va a disputar el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de Amalata. Ya venimos diciendo estos días que la intención del equipo de Juanma Barrubes es ser el primero que consiga doblegar al conjunto castellonense, que por el momento nadie ha sido capaz en la liga. 17 victorias y un empate son su trayectoria en una competición que le dan ese liderazgo con mucha diferencia con respecto al segundo clasificado, y teniendo en cuenta que asciende uno, pues casi tendría que ser una catástrofe para que no sea el ascenso directo el del equipo de Peñíscola. Hay que destacar que luego del segundo al quinto pues van a jugar unos playoffs y hay que ganar 2 eliminatorias más para salvarse, y ahí es donde quiere estar Oparrulo, que ahora mismo está en esa cuarta posición de la tabla clasificatoria. También hoy vamos a hablar de baloncesto en silla de ruedas con Álvaro Llobre, de una nueva derrota que sufrió el conjunto de la Becosa Basquem el pasado fin de semana contra un equipo malagueño, y porque hoy ya han emprendido viaje hacia Murcia, ya que se enfrentan a Lucas Murcia y su rival les ha pedido adelantar el partido para mañana y están ahora viajando en autobús hacia tierras murcianas. También vamos a hablar de fútbol sala, de esa segunda femenina, donde tanto el Valdetires como a Fervenza pues tienen complicados cumplir sus objetivos de principio de temporada, pero los tienen que intentar en las 10 jornadas que les restan hasta el final. Y escucharemos también palabras de Quique Fornos, el jugador racinguista, en rueda de prensa. Todo ello a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Seguimos. Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te cuento que hoy habrá una nueva conferencia dentro de la Cátedra Jorge Juan que desarrolla la Universidad de La Coruña y la Armada. Será esta tarde a partir de las 7 en la sala Carlos III de Esponaf, donde Luis Jar Torre, experto en catástrofes marítimas, hablará de la pérdida del Elorrio en aguas de Santander. Y dentro del ciclo Xoves na Capela, hoy en Ferrol celebran el primer concierto del año con la música de la banda santiaguesa Ataque Escampe a partir de las 9 en el Torrente Ballester. Y recordamos que el Auditorio de Ferrol acogerá mañana viernes a partir de las 8 un concierto de la Real Filarmonía de Galicia con la actuación de la arpista Alba Barreiro, un concierto que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1 y 20 en el apartado de Usted Dirá. Nos dirigimos también hacia el municipio de Narón para hablar de los temas de actualidad, para ver la visión del Grupo Municipal del Partido Popular. Hoy nos acompaña su portavoz, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, portavoz del Grupo Municipal y candidato también a la alcaldía de este concello de cara a las próximas elecciones que prácticamente bueno, están a la vuelta de la esquina, las elecciones municipales de mayo. Señor Castrillón, este pasado lunes en un pleno extraordinario se aprobaba una inversión del EPOS para bueno pues diferentes obras como el campo de tiro y la mejora de las instalaciones del SPACE, de ese servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de Narón. Ustedes critican que de ese millón de euros que bueno pues no hay una parte que se destine a solucionar los problemas reales del ayuntamiento. ¿Por qué?
Sí, la verdad es que ya venimos años reclamando esto porque al final de ese millón 16.000 euros que le llegan desde fondos del POS Plus 2023, pues prácticamente 600.000 se quedan para gastos corrientes, algo que nosotros no podemos estar de acuerdo. Yo creo que ahora mismo hay unas necesidades muy urgentes para hacer obras como puede ser saneamiento, como puede ser abastecimiento e incluso la reparación de viales que después del invierno que tuvimos tan lluvioso, pues lógicamente hay muchos viales que están con muchas deficiencias. Y vemos que, bueno, pues por una falta de planificación y una buena programación, pues parte de ese dinero, casi un 60%, se quedan en fondos para gastos corrientes.
También critican ustedes que de las muchas obras que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Narón, muchas de ellas duplican el presupuesto inicial. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues es una de esas que aprobaron estos días, que es el campo de tiro, que nosotros estamos a favor de que se realice esa inversión, pero lo que no podemos entender es que hace el año pasado, en el 2022, se sacó licitación por 239.000 euros y ahora que se modifique ese presupuesto y pasa a 411.000, prácticamente se duplica ese presupuesto. Nosotros somos conscientes de que han subido los materiales, que ha subido la mano de obra, pero no se ha duplicado todo eso. Entonces, bueno, es algo que no acabamos de entender y ahí hay cosas muy claras, es decir, o el proyecto que se hizo inicialmente no estuvo bien controlado y no era el proyecto que necesitaba ese campo de tiro, o el segundo proyecto está muy desfasado en el precio, algo que no nos coincide.
¿Esto sucede de manera habitual en otro tipo de obras?
Bueno, sí, no hace tanto tiempo que en la Rúa Solaina pues pasó algo similar, un presupuesto que estaba licitado en 717.000 euros, si no me equivoco. Pasó ahora con una modificación de crédito para ese presupuesto de 325.000 euros, casi el 50% de la modificación. También algo que no podemos entender ni estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que hay que hacer un seguimiento como corresponde y cuando se encarguen los proyectos, pues que no se hagan unos proyectos sin visitar el terreno y sin hacer el estudio correspondiente.
Vamos con más asuntos. También están preparando una moción que llevarán al pleno de fin de mes en la que solicitan al ayuntamiento que revisen la señalización vertical, horizontal, la iluminación, el estado en general de las paradas de autobús escolares. Porque ¿en qué estado están actualmente?
Bueno, pues hay muchas de ellas que están en un estado lamentable, es decir, que falta seguridad, falta señalización y después tenemos incluso la propia del Colegio del FEAL, que donde en el centro de la parada de los autobuses pues tenemos unos contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos e incluso están taponando un paso de peatones, algo que nos que bueno, que nos podemos estar de acuerdo y que en ese ahí les solicitamos pues que hagan toda esa revisión. Y después tenemos alguna zona más, como puede ser la avenida Souto Vizoso, como puede ser en Sedes, en la parroquia de Sedes, en Villayonte, que tenemos una parada donde no está ni señalizada ni tiene marquesina, y donde todos los días pues hay 13, 14 niños que cogen allí el autobús. Además, líneas distintas. Ahí tenemos que la versión que unos que son que vienen al colegio del FEAL y otros que van al colegio de San Sadurniño. Entonces, por lo tanto, bueno, pues y te podría decir muchas más. Consideramos que es algo que a nosotros nos preocupa, que la seguridad y sobre todo en el tema de la edad de los niños cuando van al colegio, porque lógicamente debemos de tener unas paradas acorde a las necesidades de ese servicio.
Señor Castrillón, también, como decía al principio, nos vamos acercando a esos comicios. La presentación de usted como candidato tendrá lugar el día 3 de marzo. ¿Está preparado para luchar por la alcaldía de Narón?
Bueno, yo creo que sí. Yo desde luego tengo muchas ganas y mucha ilusión, y venimos trabajando durante estos 4 años para, bueno, pues volver a intentar a presentarse. Ahora mismo estamos con rondas de encuentros con los vecinos para que nos, bueno, para elaborar el programa electoral y escuchar un poco las necesidades de cada zona. Y desde luego tenemos, yo creo, un buen equipo, estamos preparados para hacer una buena gestión, y la realidad es que yo creo que Narón necesita un cambio de gestión, porque últimamente vemos que las cosas no avanzan y que tenemos un concello pues muy paralizado.
¿Qué es lo que están escuchando por parte de las asociaciones de vecinos, de los vecinos que se encuentran por la calle? ¿Qué es lo que detectan?
Bueno, pues muchas deficiencias en la mayoría de los servicios, y lo estamos viendo nosotros. Eso es lo que queremos llevar en nuestro programa, y por eso vamos a escucharles. El tema de los viales es algo que les preocupa mucho. Hay otras zonas, como puede ser la parroquia de Adoso, que no tiene ni 100 metros de saneamiento, que también es otra cosa que preocupa, y que así pues después el mantenimiento, la programación, determinados servicios que no están funcionando como se debería funcionar.
De acuerdo. Pues señor Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del PP en Narón, como siempre, gracias por atender a la llamada de COPE Ferrol. Saludos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿y cuántas veces os alertamos a través de los medios de comunicación, a través concretamente de este programa también, del aumento de las ciberestafas, de las estafas telemáticas, de, bueno, pues todo aquello que está relacionado con las nuevas tecnologías, con Internet, con la nueva mensajería? Y es que cada vez son delitos más sofisticados. Además, estas ciberestafas han aumentado, nos dicen casi que un 90%. Desde la pandemia sanitaria. Queremos saber un poquito cómo trabaja la Policía Nacional para poder detectar a estos ciberdelincuentes, y también queremos daros los consejos básicos para evitar este tipo de estafas, porque después la detección también de estos delincuentes es tremendamente complicada. Muchas veces son mafias a nivel internacional que se esconden, bueno, pues detrás de las pantallas. Vamos a hablar a continuación con Inés Amor. Ella es portavoz de Jefatura de la Policía Nacional de Galicia. Inés, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de ese aumento exponencial de los delitos informáticos. Precisamente hace unos días informábamos de esas estafas telemáticas a los comercios mediante esas llamadas a los empleados para pagar supuesta mercancía pendiente. Esto, ¿cómo se ha llegado a la detección y cómo actuaban estos delincuentes?
Pues hemos llegado a la detención gracias a las denuncias que ha hecho la gente, los ciudadanos en todas nuestras comisarías, y que en las últimas semanas se habían incrementado en este tipo de estafa. Aquí las principales víctimas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y sobre todo en la mayoría de los casos hostelería y alimentación, aunque también tenemos otro tipo de establecimientos. Actuaban con una llamada, todo empezaba con una llamada en la que se solicitaba un pago que había quedado pendiente por una paquetería, por una mercancía que estaba a punto de llegar a ese local, una mercancía necesaria y que tenía que recibirse ya. Y normalmente una mercancía con un gran coste, ¿no? Con miles de euros, a lo mejor 1.000, 2.000 o lo que fuese, pero siempre ese rango de cantidades. Uh-huh. Entonces aquí se solicitaba que se realizase ese pago. Entonces siempre intentan coger a un empleado que esté en ese momento en la tienda, que les descuelgue el teléfono y le dicen que su jefe ya tiene conocimiento de que hay que realizar este pago, pues empiezan con diferentes excusas, que si no lo tiene será porque se ha olvidado de decirlo, que vaya a follón si esto tiene que volver otra vez para el centro de logística, que probablemente haya una multa para su jefe, todo un ingeniería social para que este empleado acabe pensando que es verdad. Incluso llegan a decir que tienen por otra línea al jefe de ese propio establecimiento, e incluso llegan a llamarle también por su nombre, que obtienen estos datos también de la propia red, en fuentes abiertas, datos que nosotros podemos encontrar en Google o en la web del propio establecimiento, es decir, que el jefe de tal restaurante nos atendió muy bien. Entonces, ellos obtienen esa información, hacen una pequeña búsqueda en relación a cada uno de los centros de hostelería o de los restaurantes estafados, y así consiguen convencer al encargado de que todo es verdad. La intención es que se desplace hasta un banco e ingrese el dinero que tiene en la caja. Y todo ello ordenado por su jefe, en teoría, que está hablando con esta tercera persona.
Madre mía. Bueno, pues ojo a los jefes de estos negocios, de estas pymes, tener muy bien informados a los empleados de la mercancía, con lo cual así evitaremos, en la medida de lo posible, que no es fácil, este tipo de estafas. Inés, dentro de las estafas telemáticas o de los delitos telemáticos, ¿cuántas modalidades diferentes existen y cuáles son las más habituales?
Modalidades, casi existe la misma cantidad de delitos que existen en nuestra vida real, están repercutidos en la red. Todo tiene su parte telemática, digamos, pero sin duda los más extensos, los que más detectamos y de los que más denuncias hay, son de las estafas en todas sus modalidades. Da igual que nos llegue a través, en este caso al final era teléfono, pero todo derivaba de internet, pero también pueden llegarnos a través que sean smishing, que phishing, es decir, que nos lleguen por un correo electrónico, por un SMS, a través de redes sociales. Da igual la vía por la que nos lleguen. Al final siempre se trata de una estafa en estos casos, y el efecto es el mismo, que acabemos ingresando dinero en una cuenta o acabemos colocando ahí nuestros datos de nuestra tarjeta bancaria.
¿Cuáles son los consejos básicos para evitar estos fraudes? Porque la ingeniería, vamos, está desarrollando a tal nivel que ya no podemos hablar de que estos delitos o estafas se ceben con las personas que tienen una menor formación, con las personas mayores, etcétera, sino que yo qué sé, cualquiera podemos recibir una alerta de nuestro banco o un mensaje de correo electrónico que tenemos que revisar la ITV. ¿Ahí qué es lo más importante? ¿De qué tenemos que estar pendientes?
Lo más importante en todos ellos, y sin duda el consejo vale para todos, es calma. Siempre pensar que si eso que estamos recibiendo tiene algún sentido, y sobre todo si tiene esa premura. Si son llamadas, como en este caso, o algo que nos dice que tenemos que pagar ya, algún mensaje que nos bloquea en la cuenta ya, que nos quedamos sin acceso a nuestra red social ya, todo lo que sea de este modo, no nos podemos dejar contagiar de esa prisa. Tenemos que hacer lo contrario, recapacitar, pensar y decir, bueno, a ver, ¿esto tiene algún sentido? Si es una llamada, colgar la llamada, y si es un correo, mirar si realmente eso que nos están contando tiene valor. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues si es a nuestro banco, pues llamando a nuestro banco. Si es una empresa de paquetería y hemos pedido tantos paquetes, a lo mejor que desconocemos si realmente estamos esperando uno o no, pues comprobar qué es lo que nos falta. Y en este caso, por ejemplo, que hablamos de las llamadas telefónicas, colgar el teléfono y hablar con nuestro jefe y preguntarle si esto verdaderamente es así. Sobre todo la calma y que no hay prisa. Y de eso se valen, de que vivimos en un mundo pues de prisas. Ese es el principal consejo. Habría muchos otros también, pues sobre todo fijarnos pues en esas cuentas, si son extranjeras, donde nos piden que ingresemos el dinero, si el número del que nos llaman pues también es extranjero. Hay muchas cosas que podemos mirar. Y en las propias webs, que no haya unos datos claros de contacto de postventa con esas personas, que sea genérico ese email, que en vez de ser la tienda X que sea, tendría un email que le correspondería con su dominio y no que sea uno de los que gratuitos que utilizamos a nivel personal. Pero fundamentalmente, por mucho que podamos mirar opiniones también de otros usuarios de las páginas, fundamentalmente es la calma. Pensar y comprobar antes de ingresar el dinero en cualquiera de las modalidades que ellos nos piden.
Y no dar, no facilitar ningún tipo de dato, eso a priori, claro. Es difícil detectar, me imagino también, para vosotros, para las fuerzas de seguridad, este tipo de delitos, este tipo de estafas. ¿Con qué medios contáis para ello ante el aumento exponencial también de este tipo de delitos, de ciberdelincuencia, del aumento también y uso de las compras online, de la mensajería instantánea, de las redes sociales?
Nosotros lo primero que solicitamos siempre a toda la ciudadanía es que denuncie, incluso aunque la cantidad que le hayan sustraído, que le hayan estafado, no le suponga mucho daño, pero que denuncie para que tengamos conocimiento de todos los hechos, podamos relacionarlos e investigarlos. Disponemos de grupos de investigación tecnológica con policías especializados en este tema, policías especializados en conocimientos informáticos que se dedican a investigar en exclusiva este tipo de delitos. Y también contamos con la colaboración y la cooperación internacional, que en estos casos pues suele ser determinante porque muchas veces las raíces de estas estafas se encuentran en el extranjero.
Uh-huh. Y suelen ser grupos organizados, ¿no? O sea, no es una persona a nivel individual.
En la mayor parte de los casos sí, se trata de grupos organizados con raíces fuera, con bases fuera de territorio español o en lugares que, bueno, pues que de territorio español y de la Unión Europea.
De acuerdo. Pues Inés Amor, portavoz de Jefatura de la Policía Nacional de Galicia, muchísimas gracias por darnos todos estos datos y consejos. Y nada, ojo a visor ante eso, cada vez compramos más por internet, cada vez utilizamos más las nuevas tecnologías y que también estos delincuentes se valen de estos datos. Con lo cual, muchísimo ojo. Inés Amor, gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.